ahora que empieza la Fisi, ¿qué vamos a ver?
A ver, ¿no?
Nos encontramos en el absoluto desconocimiento porque son 400 películas, viejo, es mucho, Depósito.
¿Cómo le va? Sí, siempre es mucho. El problema del Bafisi, el problema de Mar del Plata también, es que la cantidad es enorme. Uno pregunta siempre si existe, uno se pregunta, y te lo preguntan también, si existe algún recorrido por la programación del festival que te lo represente de algún modo, ¿no? Y la verdad que es muy complicado de encontrar algo que diga, bueno, es esto y este es el núcleo duro del festival. Pero creo que estuve mirando toda la programación, la verdad es que es inabarcable, hay mucho que yo no conozco, realmente, soy sincero. Hay otras cosas que sí. Y lo que tiene el Bafisi interesante es que trata de ser una ventana para un cine que no solo que no se ve, sino que además suele pasar por el costado del circuito tradicional de festivales. Una cosa que me parece que hay que decir siempre es que Bafisi, como algunos de los otros festivales, como Rotterdam, por ejemplo, son festivales donde se va a descubrir cosas.
Sí, pero a Rotterdam no vamos a ir.
Y no vamos a ir a Rotterdam. Sí. Pero digo, para tenerlo, pero digo, Bafisi es un festival para ir a descubrir cosas. ¿Cuál es la diferencia entre Bafisi y Mar del Plata? Mar del Plata, vos vas a ver una selección de lo mejor que hubo en el circuito durante el año, que está en noviembre. Entonces vos ahí tenés grandes autores, películas que han pasado por Cannes, por Venecia, etcétera. En Bafisi lo que vos tenés son cosas que después van a ser grandes.
Claro.
Vos sabés que hay mucha gente, muchos grandes realizadores, Apichatpongwe Setakul, Laurent Cantet, el propio Pablo Trapero, que han ganado en Bafisi, el chino Xia Yanke, Naomi Kawase, la japonesa, son tipos que hoy son, nada, los mirás de abajo. Nosotros los veíamos pasar por los pasillos del Bafisi porque presentaron sus primeras películas ahí. Entonces...
Ahora, perdón, este nivel de riesgo que hay en el tipo de programación, ¿hace que ese riesgo también lo asuman o lo experimenten los que sacan la entrada? Que es que nunca sabes exactamente si te estás yendo a comer un bodrio o si estás yendo a ver un peliculón.
Exactamente, pero mira, yo tengo la siguiente idea. Existen dos clases de personas respecto del cine, bueno, respecto a cualquier cosa. Están los fanáticos del cine y los fanáticos de las películas. Fanáticos de las películas van a ver tal o cual tipo de películas. O sea, che, a mí me gustan las de Spielberg, voy a ver solo las de Spielberg. A mí me gustan las comedias románticas, voy a ver las comedias románticas, etcétera. Es como el fanático de un cuadro de fútbol. Pero después está el tipo al que le gusta el fútbol. Entonces ve cualquier partido. El Bafisi es, como todos los festivales, un lugar donde, sí, efectivamente te podés comer un bodrio. Pero te podés comer un bodrio porque esa película no era justamente para vos. Digo, el problema de los críticos de cine es que nosotros hablamos desde lo que nos parece que es bueno y no necesariamente de nuestro gusto. Entonces, ahí hay que son dos categorías muy distintas.
Puede ser bueno y gustarme, puede ser bueno y no gustarme, puede ser no bueno y gustarme, puede ser no bueno y no gustarme.
Exacto.
Miércoles que viene empieza el Bafisi. Ya empezaron
a vender la venta de entradas, empezó el lunes, hay que ir comprando ya, funciona todo bien.
Se puede comprar por internet.
Sí, funciona todo muy bien.
Todo funciona. ¿Cuánto cuestan las entradas? ¿Están en 35?
45 mangos. Sí. La verdad que es barato, digo, comparativamente hablando.
El precio del cine, sí.
Hay descuento para jubilados, 30 mangos, qué sé yo. Yo estuve haciendo, dentro de todo este, haciendo todas estas salvedades, hice una especie de recorrido. Yo como voy gratis, entro a cualquier cosa. Digo, el título que me gusta,
¿no ves cómo es?
Entro.
¿No ves cómo son?
Porque
¿no
así, cómo son? Así he descubierto cosas geniales, como el año pasado una obra maestra que es Il Solengo, que tienen que volver a ver, tiene que difundirse más. O me he comido bodriazos, ¿no? Pero claro, el tipo que tiene que agarrar una entrada es distinto. Así que, primero, el evento de Bafisi es que viene Nanni Moretti. Es el evento. Moretti ya fue objeto de una retrospectiva en el primer Bafisi, en el año 1999.
En medio minuto, Nanni Moretti, for Dummies.
Nanni Moretti es el autor de Aprile, el autor de Caro Diario, es un tipo que hace un cine al mismo tiempo cómico, emotivo, político y experimental, pero que puede ver absolutamente todo el mundo, y odia las pantuflas y ama la torta Sacher.
¿Cómo era la torta Sacher?
Sí, la Sacher Torte.
Sacher Torte.
Eso, vos sabés que es un bizcochuelo de chocolate con dulce de damasco en el medio cubierto con chocolate. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ese es Nanni Moretti y es un tipo es un gran cascarrabias y al mismo tiempo es un gran optimista. Sus películas muchas veces retratan cosas muy duras, sobre todo respecto de la política, pero siempre tiene una cosa de placer, de gusto y de comedia, ¿no? De comicidad salida de esa bronca un poco argentina, tengo que decirlo.
Es un Tano.
Que le grita al televisor al dirigente de izquierda, le dice, decí algo de izquierda. Decí algo.
Mano anche de sinistra, di civiltà.
Claro. aunque no sea de izquierda, algo cívico, algo decí. Cívico. Y le grita al televisor.
Y la primera frase de esa película, que es... Aprile, es la primera vez que me prendí un porro fue en el debate entre Berlusconi y Dalema, y saca un porro de 20 centímetros y lo fuma delante de la madre, que lo mira y lo asiente. Ese es Nanni Moretti. Sus películas son extraordinarias casi todas.
¿Se va a ver todo su material?
Se va a ver todo, incluso cortos, el documental La Cosa, que es sobre las discusiones del Partido Comunista Italiano, que es muy divertido y muy interesante. Se va a ver Eche Bombo y Yo Son un Autárquico, son las dos primeras películas.
No me golpees la mesa, por favor.
Perdón. Es una de mis cineastas favoritas.
Te sale el Tano, empezás a hacer cosas con las manos.
Exactamente.
Despósito.
Y, pero me parece que va a haber unas clases abiertas, va a haber conferencias con él, todo va a venir unos pocos días para presentar todo esto. Pero... yo voy a recomendarles tres películas que no son las que se estrenaron acá. Acá se estrenaron muy, muy pocas. Se llamaba Mia Madre, La Avestanza del Filio,
La Caminación del Hijo, Aprile, Caro Diario.
El Caimán. Pero les recomiendo Sonny D'Oro, que es su primera película sobre el cine. Un gran momento que hay un cineasta que dice en esa película, no, porque yo represento a los obreros, a los estudiantes y a las mujeres que están en su casa, y en un momento en una conferencia vienen un obrero, un estudiante y un ama de casa y dice, usted no entiende nada, no sabe qué hacemos nosotros, que nos gusta. Sonny D'Oro, Bianca, son dos películas contiguas, y la que para mí es su mejor película, que es Palombela Rosa, donde se pregunta qué es ser comunista. Es un tipo que pierde la memoria, es su personaje que hace siempre, que se llama Michele Apicella. Se van a divertir mucho. Yo la primera vez que la vi en el Bafisi 99, en su primera retrospectiva, y recuerdo que mis risas fueron monstruosas, y además es una película con muchas, muchas, muchas ideas.
Palombela Rosa,
de Nanni Moretti. Después hay un realizador alemán que se llama Emmy Goals. Él trabaja la arquitectura y la política al mismo tiempo. Entonces tiene una serie de documentales, uno de ellos se llama Socialismo, yo les recomiendo verlo, donde trabaja esta idea de cómo la política se relaciona con la arquitectura. Son charlas, imágenes de los edificios, es muy distendido todo, pero tiene una gran cantidad de ideas, al mismo tiempo cinematográficas y también políticas. A mí me parece que es uno de los cineastas... Para quien no lo conoce, los cinéfilos más finos lo deben conocer, pero para quien no lo conoce es a descubrir.
¿Se llama el señor?
Heinz Amy Goals.
Hay una retrospectiva de él,
son cinco películas. ¿Sí?
¿Vos recomendás especialmente Socialismo?
Yo recomiendo Socialismo. Hay un realizador francés, se llama Stéphane Prisset, que trabaja mucho con textos literarios. Varias de sus películas se estrenaron en la Argentina y pasaron inadvertidas absolutamente. La última que se estrenó es Una vida, que está basada en la novela de Maupassant, que es Una vida, la novela de Maupassant es la respuesta, como dijiste, como la intrusa, vista por una mujer, es Madame Bovary vista desde el otro lado. Lo que le pasa a Charles Bovary, acá le pasa a la protagonista. Maupassant era un gran admirador de Flaubert. Y la versión de Stéphane Brisset es extraordinaria, así que recomiendo eso. La retro de Francisco Herrero, que es un director español del cual aquí se estrenó muy poco. Francisco Herrero. Y la película que yo recomiendo es Padre Nuestro, la hija del cura, que acá se vio en la Argentina muy, 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 muy cortada. Es muy irónico y retrata lo que es la vida y los lugares comunes del pensamiento español.
Porque decís que se vio cortada porque era en la época de la dictadura.
Era en la época de la dictadura, exactamente. La copia que llegó acá tenía 22 minutos menos, según contaba nuestro Aníbal Vinelli en Humor. Así que eso.
Recordemos, digo, Aníbal Vinelli en la revista Humor, sí, lo que hacía en el momento de la dictadura era mostrarte cuánto duraban las películas originalmente y cuántos de esos minutos se veían en Argentina. Esto era una sección que salía habitualmente cada 15 días, hoy parece una locura, sí, pero cada 15 días en la revista Humor, Aníbal Vinelli se encargaba de decirte, a esta película le faltan 10 minutos, a esta le faltan 3, a esta le faltan 5,
a veces te contaba
y contaba qué imagen es la que faltaba. Era una locura, pero eso se vivió en este
país. Y era muy divertido, lo hacía con muchísimo humor. Sí. Realmente, el Gordo Vinelli es una inspiración para el humor, uh-huh, para todos los que hacemos crítica. Era... después anoté algunas películas que me parece que hay que ver, son varias, no sé cuánto tiempo tenemos, en diferentes secciones. No voy a recomendar nada de nada de las competencias. Me, uh-huh, dijeron que la selección argentina este año es extraordinariamente buena. ¿Sí?
¿Cuántas películas son?
Son 18 películas.
18 películas argentinas que están de...
las argentinas no las conté, pero son más de 50 películas entre todos.
No, digo para la sección de competitivas.
Tres. Hay tres competitivas, me dijeron que las argentinas son muy, muy buenas, que es realmente una muy buena cosecha. Mira, que es como los vinos, ¿no? Hay años que son mejores y peores en todo el circuito internacional.
Claro, claro.
Pero este año me dijeron que me recomendaron especialmente ver las películas argentinas, todavía no las vi. Pero no quiero recomendar nada de las competencias.
Perfecto.
Salvo una película que se llama Merry Christmas, Mr. Mo, que es un china de Dai Yung Lim. Es un señor que es el viejito, que se está muriendo, y sale con su hijo y su cuñada a filmar comedias mudas a la manera de Charles Chaplin. Es extraordinaria la película. Está la competencia de vanguardia y género. Esa hay que verla. Es blanco y negro, es muy linda, muy tierna.
¿Recordamos el nombre?
Merry Christmas, Mr. Mo. ¿Mm? Feliz Navidad,
Feliz señor
Navidad,
Mo.
Señor Mo. Otra que me recomiendo mucho en animación se llama McDool Rise of the Rice Cooker, de Brian C. McDool es un personaje muy famoso en Oriente, es un chanchito que ha vivido un montón de aventuras. Sus películas las pueden ver los chicos, pero tiene un humor bastante disparatado, adulto, prácticamente surrealista. Yo esta no la vi todavía, pero sí he visto las otras, y digo, cada película de McDool es una especie de evento. Critica mucho la sociedad oriental en general, tanto china como coreana. Me parece que es muy interesante, y aparte toma los lugares comunes y los transforma en cosas épicas y absurdas.
Okay.
McDool, Rise of the Rice Cooker, o sea, el surgimiento del cocinador, del cocinero de arroz. Hay una que sí vi, la recomiendo con el alma, se llama Dawson City Frozen Time, de Bill Morrison. Esta tiene una historia, esa la historia atrás es genial. Una ciudad minera que quedó muy fría en el norte de los Estados Unidos, quedó después de arrasar con todo lo que había, esa ciudad se perdió, digamos, fue un pueblo fantasma.
Como pasa con minería extractiva.
Exactamente. Resulta que fueron y descubrieron ahí unas bóvedas llenas de películas filmadas 100 años antes, mudas, sobre ese pueblo que tenía su vida y sus cines, y esas películas se proyectaban.
Pero esto es ficción.
Es real.
Ah, y encontraron en ese pueblo efectivamente los cofres con películas de 100 años atrás.
Exactamente.
Encontraron material fósil.
Exacto. Ajá. Y lo que hicieron fue, con esas películas recuperadas, contar la historia de ese pueblo a través de sus propias imágenes. Bueno. Es hermosa la película, ¿eh? Es una rareza total desde Bill Morrison.
¿Cómo se llama la película?
Dawson City, Frozen Time. Hay una que me parece súper interesante, que es Mansfield 66-67. Está la sección cinefilias, que es sobre... Ustedes saben que Jane Mansfield era una gran diva de los años 50 y 60, una especie de versión más caricaturesca de Marilyn Monroe, y una gran comediante además. Uh-huh. Si vieron La Bomba del Rock and Roll, por ejemplo, es una...
120, 40, 120.
Exactamente, uh-huh, era un contrabajo, ya era una guitarra, muy imponente, y murió en un accidente de tránsito terrible, donde iban un convertible y el parabrisas le cortó la cabeza. ¿No? Es tremenda esa historia. Bueno, esta película de David Ebersol y Todd Hughes narra ese mito a través de los chismes que circularon alrededor de cómo se muere Jane Mansfield, comparado con lo que era la historia real. Nada, fue un accidente.
¿Es un documental?
Es entre documental y ficción, es lo que nosotros llamamos documental de creación. Uh-huh. O sea, tomar material real y transformar con eso y hacer una especie de cuento.
¿Se llama?
Se llama Mansfield 66-67.
Y estamos dando recomendaciones para el Bafisi, que empieza el próximo miércoles.
Y una más te digo: My Entire High School Sinking into the Sea. Toda mi escuela secundaria se está hundiendo en el mar.
El nombre es buenísimo. Bueno, toda mi escuela secundaria se está hundiendo en el mar. El título es buenísimo de esa película.
Esa película, sí.
Bueno, esa es la película de animación para adultos, es de Dash Show. Es de lo más original que yo vi en los últimos años. Mezcla una enorme cantidad de técnicas de animación. Cuenta y toma todos los lugares comunes de las películas de secundario, ¿no? Y básicamente los hace tomada, los hace estallar en mil pedazos de una manera absolutamente cómica. Y me parece que nada, que hay que ir a verla. Y si ustedes tienen tiempo, ganas, les sobra la plata, qué sé yo, agarran, miran la grilla, llegan ahí y dicen, agarran y las buscan al azar también. El azar funciona muy bien. Muchas veces porque, bueno, eso es un festival, festejar el cine y todas esas cosas.
Porque también ver bodrios tiene lo suyo.
Sí, sí, además te salís y decís, che, qué porquería esto, y por ahí terminás enamorado y formando una familia, o no, o pasás un buen momento.
Pero como a la mayoría no le sobra ni el tiempo ni la plata, tu lista fue alucinante, Leo.
Se la voy a pasar ahora, así la tienen por ahí.
Ha sido Leo Despósito, que agradecemos profundamente la deferencia que tuvo de darnos los tips que hacían falta para el Bafisi. Después, cualquier otra cosa que se te ocurra, vos llamás y nos decís.
Obviamente.
Y vamos a ir a ver. Son las recomendaciones de Leo Despósito, a quien le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Y ahora
gracias a vos.
Hora de informativo.